feliz Navidad. Estamos en época familiares y de paz y amor, como dicen. Bueno, como saben, hemos tenido la Junta de Accionistas. Ya el año pasado hicimos este formato, de luego poder explicarles un poco lo que fue la temporada 24-25, fue la 23-24 la anterior, y contárselo un poco. La Junta se ha desarrollado con la habitual normalidad, digamos. Ha habido algunas preguntas que se han hecho, que se han contestado en directo, y otras, pues dentro del plazo legal de 7 días, que son preguntas más concretas que habrá que explicar con más detalle. Entonces, para no incurrir en un error de apreciación, pues se contestarán por escrito, ¿no? La temporada, hemos hecho un resumen de lo que son la cuenta de pérdida-ganancia de la temporada 24-25, más que nada para que sea un poquito más fácil de entender, ¿no? Este año el club ha llegado a una cifra de negocio. Les recuerdo, cifra de negocio es siempre sin IVA, hablamos de cantidades sin IVA, que está en 20.386.000 euros. Yo me arriesgaría a decir que si el Málaga no es la cifra de negocio más alta, porque ya saben que la ayuda al descenso no computa aquí, estará en el top 3 de segunda división, ¿no? Aquí hay un enorme trabajo por parte de la gente del club que ha hecho esto posible, ¿no?, esta transformación. Tiene los derechos audiovisuales que ustedes conocen, los ingresos de abonados, los ingresos de taquilla por partido, los patrocinios, retail, ¿no?, que son retail sobre todo lo que más ha subido en los últimos años, ¿no? Tienen gasto de personal no deportivo. El gasto de personal deportivo, del gasto del personal no deportivo, creo que me ha comentado Víctor que ha habido algún debate sobre ello, ahora lo explicaré con un poquito de más detalle. El deportivo, como ustedes más o menos lo tienen controlado, servicios exteriores, tributos, amortizaciones, la imputación de subvenciones, que esto es por la concesión administrativa, bueno, la concesión del Estadio La Rosaleda. También tenemos, creo que me lo he saltado, los beneficios procedentes del inmovilizado. En definitiva, esta es más o menos la cuenta de resultado del club de la temporada 24-25, con un beneficio de 3 millones después de impuestos. Aquí está incluido los casi 3 millones y medio de Horta, porque recordarán que pedí autorización en diciembre al juzgado, en diciembre de la temporada, en diciembre del 24, después de pedir autorización judicial, se opuso, creo recordar, que management empresarial, y su señoría, mediante auto en febrero, fuera del mercado de invierno, aprobó dicha operación. Se volvió a recurrir y la Audiencia Provincial, en mayo, confirmó, entre otros puntos, el traspaso de Horta. Por eso, Horta no se pudo utilizar en el mercado de invierno, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre, artículo 67.3 de la norma de elaboración de presupuestos de la Liga? Cuando se ha producido un traspaso posterior al cierre de un mercado, como es el caso de invierno, que ya en esa temporada no hay margen, la Liga permite traspasar a la temporada siguiente, que es esta, el 75% de ese traspaso. ¿Qué nos hemos encontrado en ese transcurso? Pues que no se pueden computar los 3 millones y medio, solo se pueden computar 3 millones aproximadamente, un poquito menos, porque el Málaga se ha visto abocado por un laudo del TAS, se ganó en la FIFA, pero se perdió en el TAS, a abonar lo que conocen el caso Rolón, aproximadamente casi 700.000 euros, ¿de acuerdo? Entonces, igual que te computan el traspaso, te computan ese gasto extraordinario y solamente hemos podido traspasar a la temporada siguiente en el entorno de 2 millones de euros, ¿vale? Que se ha utilizado en esta temporada en la que estamos presentes. Beneficio de la temporada anterior, por eso es normal que este año, al haber utilizado todo ese porcentaje, pues que este año el club incurra en una pequeña pérdida. Luego, la partida de gasto de personal, que se decía que el Málaga tenía 3.300.000 euros, creo recordar, me dijo Víctor, de gasto de personal. A ver, ahí está incluida la seguridad social. Yo, si cualquiera de ustedes gana 20.000 euros y la empresa cotiza por ustedes el 30%, un poquito más, de seguros sociales, ustedes no ganan 26.000, ustedes ganan 20.000, por lo que el otro es un coste que tiene de seguridad social la empresa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en esos 3 millones casi 300.000 euros, solamente son sueldo 2,5 millones. Hay aproximadamente 100 y pico trabajadores en el club, unos 120, depende del momento de la temporada. Dividan esos 2,5 millones en 120, que es aproximadamente la mitad, bueno, un porcentaje, la mitad que había en el 18-19 y muy inferior a lo que había en la temporada, en las temporadas precedentes, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que los salarios, que sé que también ha habido algún debate, tanto el director general como el director deportivo, son sensiblemente inferiores a los que había antes de mi llegada, sensiblemente inferiores o bastante inferiores, y desde luego mucho menos de lo que ambos han percibido en otros clubes. Aparte de ahí, son salarios muy normales y de acuerdo con mercado. La verdad que tenía preparado una exposición mucho más larga, porque quería haber hecho un resumen de todos estos años, pero no quería que en ningún momento se viese como una cortina de humo por una situación personal por la que estoy atravesando. Ya les adelanto que estoy dispuesto a contestar a cuantas preguntas me haga, excepto del tema personal, que el día 8 de enero daré una comparecencia, nada que ver con el Málaga, no se hará en este foro ni se convocará a través del Málaga, ni participará nadie del Málaga. Por recomendación de mis abogados, que a mí no me importa eludir ninguna pregunta, me piden que no conteste nada. Yo lo único que les pido que es los que quieran asistir el día 8 de enero, que lo convocaré supongo en esta semana, me queda cuadrar un par de cosillas, les convocaré para hablar de ese tema personal. Por mi parte, Víctor, ya hay muchas más cosas, pero ya le he dicho que no quería que pareciese esto una cortina de humo de todos estos años. Ah, sí, pero pues igual tengo que consultar algo. Por eso te digo, porque pues, si alguna diapositiva puedo tirar para atrás, ¿vale? Para que yo.
Muy bien, compañero. Pues entonces, si hay alguna cuestión, empezamos por aquí.
Buenas, José María, Juan G. Fernández, en directo para Radio Marca Málaga. Sin meternos en la materia personal, y estoy de acuerdo con usted que lo personal lo debe manchar el tema del Málaga Club de Fútbol, ¿se plantea usted su continuidad en el Málaga Club de Fútbol? ¿Ha pensado usted en dimitir como administrador judicial del Málaga?
Juan G., como tiene que ver con el tema personal, si no le importa, el día 8 contesto convenientemente a todo, de verdad, el día 8.
Vale, yo no lo tiraba por lo personal, lo tiraba porque hay miles de aficionados en la Rosaleda que los últimos tres partidos han pedido su dimisión. No lo tiraba por lo del caso Vera, lo tiraba por la afición del Málaga Club de Fútbol.
Yo, si es por eso, le diría que no, ¿de acuerdo? Si es por eso, ¿vale? Le pongo el matiz.
¿Solo
uno? Sí, porque, a ver, yo entiendo la frustración, todos tenemos frustración, todos nos gustaría que el Málaga estuviese en peleo, estuviese en puesto de ascenso, estuviese en primera división, ¿no? A mí me nombraron para varias cosas, entre ellas reestructurar el club, darle sostenibilidad y viabilidad. Después de 5 años y pico, el Málaga se ha reestructurado sin ayuda de nadie, con mucha zancadilla. El Málaga es plenamente viable y sostenible. Hemos tenido que afrontar más de 5 millones de euros de pagos de hechos acaecidos con la anterioridad a mi llegada y el Málaga ahora mismo es el top 3 de la cifra de negocios de segunda división. Mi trabajo es ese y darle a la parte deportiva que nos loren. Si no es Loren, secretario técnico, scouting, el entrenador que participa en el mercado de fichaje, darle la mayor cantidad de herramientas. Y si ve la evolución del límite salarial, el Málaga ha ido subiendo año a año. Yo tanto mi trabajo, con errores, por supuesto, que todos tenemos errores, y cuando se toman cientos de decisiones y se firman 1,000 contratos al año, tiene que haber errores. El club está muy bien, ¿qué quiere que le diga? Es sostenible y viable.
¿Y por qué piensa usted que después de 6 años y después de todo lo que acaba de comentar usted, de su punto de vista con cifras y demás, la afición del Málaga no le quiere?
Pues no lo sé, la verdad. Habría que preguntárselo a ellos, no a mí. Yo entiendo que tienen todo el derecho a expresarse, ¿no? Ya me gustaría, quizá a lo mejor uno de mis errores ha podido ser por tener siempre un papel secundario y no aparecer demasiado, el haberles concedido a ustedes entrevistas personales y haber explicado muchas de las cosas que no estoy explicando y que se están haciendo en el club. Mire, cuando yo llegué aquí, el club vendía 60.000 unidades en retail, 60.000, 70.000 como mucho. Este año podemos llevar a la cifra de 180.000. Aquí hay un enorme trabajo de la gente del club, de la gente de mi despacho y, lógicamente, la mía. Yo me podía haber dedicado a otra cosa, ¿no? Pero no, me he dedicado y me he empleado a fondo en que esto sea sostenible. Primero, reestructurarlo, que se pasó muy mal, y luego que sea sostenible y viable, como en el caso del Málaga. Málaga termina la temporada con tesorería positiva. y tenemos pagos aplazados, como en el caso de Roberto, el caso de Orte, que aprovecho y digo que se está pagando escrupulosamente con los plazos que marcamos.
Hola, José María, buenas tardes. Soy Enrique Aparicio, de la SER. Al margen de su tema personal, evidentemente ya lo aclarará usted, me gustaría preguntarle por el aspecto profesional en el cargo que usted ocupa, porque se está casi normalizando que el Málaga esté administrado judicialmente como algo habitual. Ya va para 6 años. ¿Usted tiene en su cabeza cómo, evidentemente lo voy a preguntar, cómo se puede desbloquear la situación, porque todo depende del jeque, accionistas, pero no es normal, ¿no?, que una sociedad anónima deportiva esté administrada judicialmente durante tanto tiempo, con lo que ello conlleva y a nivel deportivo también, que es una situación especial?
Hola, Enrique. Yo creo que usted ha asistido a casi toda mi rueda de prensa, creo. De las primeras dije que lo normal de mi nombramiento era para año, año y medio. Dije, cuando hice un año, que creo que fueron ustedes los que pidieron que compareciese, dije que lo mejor sería que ya no apareciese más yo en ruedas de prensa, pero yo no soy el que tengo que desbloquear esta situación ni el juzgado. Esto es muy sencillo, los accionistas son los que tienen que tomar la decisión. Ya me encantaría a mí, se lo digo de verdad, yo antes vivía mucho mejor y más tranquilo. Tenía mucho más tiempo libre para mi familia, para hacer deporte, que hago menos, hago por la mañana muy temprano en casa. Y el día mío es un tsunami. A mí no me hace gracia coger un ave a las 6 de la mañana, tirar para Madrid y estar todo el día en la liga y volver luego por la noche. O estar con el teléfono que al final la única persona que firma aquí soy yo. Si esto fuese un club normal, pues habría un consejo de administración, se repartirían facultades, pero en este caso lo tengo que hacer yo todo. Entonces, ya me encantaría a mí estar en otra situación.
¿Y en qué situación se encuentra ahora mismo el proceso? ¿Se ha cerrado la instrucción? ¿Ahora cambia de juzgado? ¿Sabe usted?
Sí, de momento está cerrada la instrucción y pendiente de notificarle a los querellados. Ya como saben, hay que notificarle a ellos personalísimamente, tengan o no tengan abogado. Y hay que notificarles a ellos y, lógicamente, si no están en España, con un país que no hay convenio, pues habrá que hacerlo a través de otros mecanismos internacionales, ¿no? Eurojust y demás. Y creo que estamos en esa fase.
José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio.
Me gustaría preguntarle un poco por la propiedad, si habéis tenido algún contacto con ellos durante todo este tiempo, y por una de las reivindicaciones que acaban de hacernos en la puerta los pequeños accionistas de la posibilidad de hacer una ampliación de capital.
Yo con ninguna de las propiedades tengo contacto, más allá de la Junta de Accionistas, que este año ha asistido la APA, como siempre, y otro accionista más. No tengo contacto. La ampliación de capital, lo he dicho muchas veces, el juzgado ya se pronunció, el Ministerio Público se pronunció y, desde luego, yo no voy a ejecutar una ampliación de capital en la que voy a diluir posiblemente al socio mayoritario del club en el que yo podría incurrir en responsabilidad. Si a alguien se le ocurre una idea en la que yo no tenga ninguna responsabilidad, yo no tengo ningún inconveniente, si eso lo desbloquea. Pero alguien tendrá que ejecutar eso, no yo. Porque lo fácil es que el administrador judicial convoque una junta para hacer una ampliación de capital. El responsable soy yo, Emilio. Y luego el día de mañana, cuando tenga esa demanda o esa querella, dirá, oh, pobrecito lo que le ha pasado por la ampliación de capital, pero la tendré yo, ¿eh? Entonces, siempre lo he dicho.
Hola, José María. Kiko García, en directo para Sport Direct Radio. Me gustaría que nos explicara también un poco la situación del límite salarial, el Málaga Club de Fútbol que tiene copado ese límite salarial, pese a que ha tenido ingresos ordinarios en torno a unos 20 millones y extraordinarios también obtenidos por los traspasos en torno a 5 millones de euros. Pero el Málaga está sin límite salarial. ¿Qué se puede hacer para que eso nos puede posibilitar la incorporación de jugadores, mejorar la plantilla en los aspectos que se requieren de cara al mercado invernal y de cara a lo deportivo?
Lo primero, tenemos 25 fichas P, fichas profesionales, y 4 o 5 en dinámica primer equipo. Hay 30 jugadores ahora mismo actualmente en el Málaga, 29 o 31, ¿vale? Para que, como suben y bajan, primero tendrá que haber salidas. Y luego, si se plantea una opción de mercado interesante para mejorar la plantilla, pues habrá que trabajar en cómo conseguirlo. Ahora mismo estamos con el límite salarial cumplido.
¿Trabaja para que pueda haber refuerzos?
En el momento, A ver, la dirección deportiva siempre está trabajando, siempre está viendo jugadores, sin lugar a dudas. Y siempre está planteando cómo mejorar la plantilla. Ahora, de hecho, hay una reunión con los técnicos y la dirección deportiva. Entre otros temas, no sé si se abordará esto, supongo que sí o no. Pero si hay la posibilidad, pues habrá que ver cómo se pueda acometer. Pero tendrá que haber salidas, Kiko, si no es muy complicado.
Hola, José María, buenos días. Carmen Calil, de Rosaleda Información. Separa usted lo que es lo personal de lo deportivo, pero hay algo muy importante en estas cuentas y es que gran parte de estos ingresos del Málaga Club de Fútbol responden a su imagen de marca. Y hoy usted es la cara visible de esta imagen de marca que yo sé que ustedes defienden a capa y espada. ¿No teme que puede influir de forma negativa esa parte suya personal sobre la imagen de marca del Málaga?
Carmen, buenos días. Casi la dejamos mejor para el día 8, ¿de acuerdo? Si no le importa. Si puede venir, le contesto ese día, encantado de contestarle. Que no quiero mezclar nada de lo personal con eso.
José María, escuchándole un poco antes con lo del tema del viaje a Madrid para la Liga, tal, me da la sensación un poco de que, aparte del papel de administrador judicial, asume usted en el club un papel que va más allá del que firma el papel o el que acepta un traspaso o una cuenta. ¿No cree que también parte de esa sensación que tiene el malaguismo es de que usted ha aglomerado algo más que el papel de un administrador judicial? Que le hemos visto prácticamente ejercer como presidente, que hemos escuchado a empleados del club hablar de usted casi en términos de presidente. ¿Cree que eso le beneficia, que es positivo, que es bueno para el club? Porque ha dicho usted, ha soltado una frase así como, lo tengo que hacer todo. Joder, hay un director general, o sea, y cobra.
Sí, pero Juanje, y ahora le contesto la primera parte. El director general no tiene capacidad de firma, nada más que la tengo yo. Es decir, yo sustituyo.
Pero si irá de ir a Madrid a la Liga, ¿no? A una reunión.
Sí, pero cuando hay reuniones donde se manejan temas importantes, por ejemplo, a efectos de control económico y demás, yo pues me he implicado bastante en esa faceta y de hecho el Málaga ha conseguido cosas por ese conocimiento que he tenido yo de la materia de control económico, ¿no? La verdad que es muy difícil, es decir, no hay un manual de administrador judicial, porque le digo que hay muy pocos artículos, tanto en la ley de enjuiciamiento criminal y demás, concordante, que hablen del administrador judicial. Sí que le digo que en el auto de mi nombramiento sustituyo al órgano de administración. Yo nunca he querido ser presidente, ni ambiciono ser presidente. Y mañana me cesan y yo me voy de aquí y me llaman para ser presidente, le digo que no lo voy a aceptar, se lo digo ya de entrada, no tengo ningún interés. Porque es un desgaste mediático muy grande. Yo entiendo que la gente también se canse de mí, porque llevo casi 6 años. Si nos cansamos nosotros de un cuadro que tenemos en una casa, no nos vamos a cansar de mi cara. Y eso que yo intento salir poco, ¿eh? Porque en la primera etapa llegamos a contar los actos que iba, que no era ni el 15%, y desde que llegó Quique he bajado a menos del 5%, y voy cuando casi lo hago por la insistencia que me hacen de que acuda, pero yo intento no ir a nada, a nada. Pero lo que son temas que se ventilan importantes, sí. Porque el homólogo que tengo a veces se puede molestar porque no esté, ¿no? Cuando vino Javier Tebas, por poner un ejemplo, a ver la ciudad deportiva, quería comer conmigo. No dijo que venga tal y tal, quería comer conmigo. Y, lógicamente, esa reunión fue interesante. Para el Málaga, no para mí. Porque cuando me vaya de aquí, mi despacho, mi familia, mi entorno y deporte, que me gusta hacerlo y la verdad que hago poco. Y de vez en cuando iré a ver Unicaja, que he dejado prácticamente ya verlo.
José María, antes hablaba de, cuando has explicado del caso Horta, de soslado ya metido por el tema de Rolón. Me gustaría que explicara el tema de Rolón, qué pérdida ha tenido el Málaga, qué es lo que ha pasado con el tema de Rolón. Y también con Baptista, que también creo que el Málaga tiene que pagar una importante cantidad a Hacienda. ¿De qué manera eso ha afectado a esas cuentas del Málaga? Y si hay más procesos judiciales que todavía tenga pendiente el Málaga.
A ver, el tema de Rolón nos afecta, como he dicho, ¿qué ocurre si se produce un traspaso post? Lo de Horta se ha asimilado por parte de la Liga como un traspaso. ¿Qué ocurre en el caso cerrado el mercado de invierno? Se produce un traspaso. Ya no se puede aplicar en ese año, se tendría que aplicar. Aparte, nosotros recibimos la sentencia final de mayo, primero de junio, la confirmación de la sentencia. Lógicamente, si no se hubiese recurrido, no se hubiese discutido, y todo el mundo se hubiese aquietado con la decisión de su señoría, nosotros en el mercado de enero del año pasado podríamos haber acudido al mercado con 3,5 millones prácticamente. Otra cosa es que no lo estaban pagando todavía, empezaron a pagarlo en ese momento, ¿no? Y eso hemos podido cuidar el mercado. ¿Qué efecto tiene? Siempre negativo. Hemos tenido que afrontar en el entorno de 5 millones de euros de hechos acaecidos anteriormente. Lo de Rolón es que se incluye una cláusula en el contrato de que cualquier devengo de impuestos los tendrá que asumir el Málaga. Y a eso hemos tenido que hacer frente, con casi 700.000 euros. Y con una problemática adicional que hemos tenido, con una cesión de un crédito, la agencia tributaria metida por medio, pero afortunadamente yo creo que lo hemos solventado bien, pero son 670.000 o 669.000 euros, una cosa así, aproximadamente. Todo eso nos perjudica, porque si hubiésemos podido aplicar el 75% sin Rolón, en vez de ser 2 millones, hubiese sido 2 millones y pico. Todo perjudica. Batista igual, Sengonen, que también es anterior a mi llegada, aquello acuerdo de notificación que se hizo a un correo del club que no lo tenía registrado en el TMS. Puedo decir tenemos Argentina Juniors, tenemos Julio César Batista en torno al millón, Sengonen casi 700. Hemos tenido 4 expedientes de la Liga por 1.200.000 euros por estar recibido en control económico anterior a mi llegada, lo vuelvo a repetir. El Brighton con Harper, el Catalasaray 674, el Estadio Olímpico de Málaga en torno de 400.000 euros, que fue la salida del Málaga del Estadio de Atletismo y los servicios de deporte del Ayuntamiento entendía que había una serie de desperfectos que los tenía que afrontar el Málaga. Pues todo eso nos suma en el entorno, le digo porque van a ser más, seguro que es más, en el entorno de 5 millones de euros, Emilio. Tenemos uno abierto, pero vamos, yo espero que no sea negativo para el Málaga y no es de un importe considerable. De todas formas, afortunadamente hay tesorería para afrontarlo y la temporada, en la previsión que le hemos dado a los auditores, habrá 2 millones de euros en tesorería. Tesorería no es que lo podamos utilizar para el límite salarial, sino nos ha dado para poder afrontar todos estos pagos, que si no, ¿a quién acudo yo a pedirle dinero para que no lo deje para ayudar al Málaga?
Buenas tardes, José María. Hablaba antes del aspecto personal, futbolísticamente hablando, y de la situación de hartazgo que pueda tener la afición por esta demora constante de los procedimientos en los que está implicado el tema del caso Altani, el propio club con otros asuntos. Le quería preguntar si estamos en esta situación. Por encima del administrador judicial está la jueza, que es un poco quien controla y está dirigiendo el club de una manera definitiva, la parte final. ¿Qué dice la jueza? ¿Qué le dice sobre estos asuntos? Que pueden ser un poco del día a día, pero que se podría pronunciar también, ¿no?
Hola, Antonio. A ver, por partes, y siempre que es algo que me gusta dejar claro, en Málaga tenemos 14 juzgados de instrucción desde hace 20 años. ¿De acuerdo? Si alguno tiene contacto con policía, Guardia Civil, que le pregunte cuánto han aumentado los delitos en Málaga en los últimos 20 años. Yo no sé cuánto ha podido aumentar. A lo mejor ha podido aumentar un 100%, por decir una cantidad. Tenemos los mismos 14 juzgados de instrucción. No hemos tenido un aumento de juzgados de instrucción. Su señoría, aparte de ver el Málaga, y le dedica bastante tiempo, porque me consta, pues esta mañana no sé si está trabajando, si tiene, pues ya saben que tenemos algo de inhábil algunos días en Navidades, pues a lo mejor ha tenido un homicidio, a lo mejor ha tenido una trata de blanca, unas entradas y registro, y además el Málaga. Sí que ha habido muchos escritos, y recordarán el auto de febrero de 2025, donde dijo que además de otro asunto está el Málaga. Es decir, tiene asuntos muy complejos y muy feos y además el Málaga. Y le tiene que dedicar tiempo a ello. Entonces, yo entiendo que pueda haber una falta de conocimiento de lo que hace un juez de instrucción, que va siempre con la maletita para su casa llena de papeles. Pero en Málaga tenemos lo mismo 14 juzgados de instrucción de hace unos 20 años, Antonio. Y eso es un dato, yo lo reivindico, como letrado lo reivindico. Si me permite la parte personal de que se creen más juegos de instrucción en Málaga.
José María, ¿qué tal? Rafa Alcaraz en directo para Radio Marca Málaga. Ha hablado sobre el caso de Horta con el Sporting de Braga. Me gustaría preguntarle si está a corriente de pago la situación con Roberto.
Pues sí, Rafa. Estamos al corriente, tanto en Roberto como en Horta. Están cumpliendo sin ningún problema. Es más, saben la operación que se hizo del Braga con el Español y 3-4 días antes de cerrarse la operación nos llamaron los agentes para decirnos que posiblemente se iba a cerrar la operación, y el Braga, el mismo día que firmaron, nos mandó una comunicación diciendo que la operación se había realizado y el importe que le correspondía al Málaga. Por lo tanto, hasta ahora están cumpliendo con nosotros, y yo creo que además bien, no están haciéndose los tontos. Puede haberse quedado lo de Roberto, haber tardado un poquito más en comunicárnoslo, pero fue prácticamente en el mismo momento que se hizo la operación. Los documentos son muy, muy cercanos.
José María, a tenor de lo que has comentado
estoy anterior... estoy aquí de perfil, Kiko, pero por si alguien... Tengo que tirar de la diapositiva. Si alguien me lo dice, me muevo, pero por eso estoy aquí escorado, no por otra cosa.
Sí, te quería preguntar que a tenor de lo que has comentado con anterioridad sobre esos procesos judiciales que han estado o están lapidando de alguna manera la posibilidad de gestión económica del club, si el club plantea alguna posibilidad de, no sé, pedir de alguna forma responsabilidad a las personas que antes han llevado esos procesos y que nos han llevado a esas situaciones, ¿no? Eso por un lado. Y por la otra, me gustaría saber un poco que nos explique algo que también han dicho los pequeños accionistas en la salida, que es el tema de la cantidad económica que aporta el Málaga Club de Fútbol a la fundación. Más de 20 millones de euros creo que se han referido, y ese dinero y exactamente por qué en esas aportaciones, esas cantidades.
De lo segundo, no recuerdo que hayan hecho ninguna pregunta sobre ello. Es decir, la rueda de prensa ha transcurrido con cierta normalidad. Han hecho preguntas que se puede contestar de forma rápida, porque incluso algunas no querían ni que constase en acta. Otras, más específicas, yo siempre prefiero contestarla por escrito, pero no aquí, sino incluso en mi ejercicio profesional, porque uno contesta concretamente. Pero sobre todo de la aportación del Málaga de 20 millones, quien se lo haya dicho no es cierto. Ni lo ha preguntado, ni esa cantidad existe. El Málaga, la única aportación que le está haciendo a la fundación ha sido el préstamo de CVC que se recibe de la Liga. El titular de la concesión es en la fundación, y ese préstamo que ha recibido el Málaga de CVC, préstamo participativo que llega al Málaga, tiene que trasladarse a la fundación para la construcción de la ciudad deportiva. Sí que hay un mantenimiento que en parte soporta el Málaga. En parte soporta el Málaga.
El otro, si el Málaga se plantea la posibilidad de pedir responsabilidades a los que han llevado a estas situaciones con los distintos jugadores que tienen que cobrar esos dineros.
La verdad que esos son pleitos complicados, eso de entrada. Yo creo que incluso el Ministerio Público se lo podía plantear de incluirlo dentro de lo que es el ejercicio de acciones que se están realizando contra los miembros del Consejo de Administración, que en definitiva son los que han firmado dichos contratos.
José María, quería preguntarle, viendo estos números, la evolución que ha habido en todo el tiempo que está usted al frente de la Administración Judicial del club, el Málaga, con estos números, trasladándolo a lo deportivo, ¿a qué aspira en el corto plazo?
El año pasado dijimos permanencia, 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 y este año el mensaje que trasladamos es permanencia lo antes posible. Sí que es verdad que tenemos unos 12 jugadores, la mitad prácticamente, formados en el fútbol base. Viene una jornada, por todo lo que nos están trasladando, muy buena por debajo. La ciudad deportiva es el buque insignia y tiene que ser el buque insignia. Ha sido mi obsesión desde que llegué. Yo creo que lo he dicho alguna vez. Cuando yo llego aquí, lo que había era una pequeña tribunilla no completa de obra en el estadio que es el mini estadio Áurea, y lo que es el edificio era muy pequeñito y era todo de obra, no había nada. Y mi obsesión fue desde el principio el que el Málaga no perdiese ni la licencia de obra ni la concesión administrativa en una época muy dura. Recuerde el COVID y demás, con falta de patrocinios, por eso falta de patrocinio y falta de ticketing que tuvimos, y afortunadamente eso se consiguió. Es verdad que la ayuda de CVC ha sido fundamental. Si no, en este momento no tendríamos esta ciudad deportiva, lo que tendríamos sería pues un campo de césped natural y dos de artificial, que era lo que, cuando yo llego y sin dinero, lo que teníamos previsto hacer, ¿no? Por lo tanto, el Málaga, lo dije en mi plan de viabilidad cuando llegué a los 3 meses en el club, el Málaga tiene que mirar a la cantera. Yo soy malagueño, como ustedes saben. Yo he visto aquí jugar 13 jugadores de Málaga, 11, y cuando solo se hacían dos cambios, los dos cambios fueron dos jugadores criados o formados en el Málaga, ¿no? Por lo tanto, ese es el objetivo que tiene que tener el Málaga. Y este año, y en el contexto a la pregunta concreta, y este año, si el año pasado era permanencia, permanencia, este año es permanencia lo antes posible y estar lo más alto posible. No hay que lanzar las campanas al vuelo porque hemos llevado 5 partidos sin perder y con muy buena dinámica. Yo me quedo con el último partido con el Almería, que posiblemente ha sido el mejor de la temporada.
José María, quisiera preguntarle sobre el tema de la fundación y disculpa que no le mire ahora porque tengo aquí los datos y no quiero equivocarme diciéndolo. A 30 de junio de 2024 el Málaga contabilizaba un crédito financiero de la fundación, corrígeme usted en todo, por favor, si me equivoco, de 14.610.000 euros, 800, una cifra cercana, digamos, a los 14 millones y medio, de los cuales 8.645 eran a fecha del 30 de junio de 2023. Y acaba de decir usted, ¿no?, que ese importe y tal se ha utilizado en la remodelación de la ciudad deportiva del...
Disculpe, fundamentalmente.
Sí, sí, sí. Fundamentalmente
gasto, la... Gasto de mantenimiento, la ciudad deportiva, el problema que tiene, Juan, que disculpe... Es que es costosa y hay que mantenerla. Y por eso estamos dándole vuelta a ver qué se puede hacer allí para que por lo menos el mantenimiento de todo aquello, que lo ciframos en torno a 600.000 euros al año, sea de coste cero o más próximo a cero.
Sí, hasta donde yo controlo, las fundaciones andaluzas tienen que presentar sus cuentas 6 meses antes del cierre y tal. ¿Es correcto este dato que le estoy dando?
Sí.
¿Cuáles han sido entonces las últimas cuentas anuales de la Fundación del Málaga que han sido aprobadas por el patronato y entregadas en el registro?
Están todas aprobadas y todas auditadas. Desde que yo llegué no se hacía eso, llevaban como 4 o 5 años sin registrarse ninguna, se procedió al registro, había que haber saneado todo y luego desde mi llegada se está auditando por auditor oficial de cuentas todos los años las cuentas de la Fundación. Sin mayor transparencia imposible. Igual que se implantó un sistema de prevención de riesgo legal de riesgo penal en el Málaga que no había, no existía y aquí se ha implantado y aquí le puede preguntar a cualquiera si hay que dar 3 presupuestos o 4, que no es llamar a 3 amigos, sino se pide a 3 empresas que no tienen nada que ver.
Sí, José María, me gustaría preguntarle, más allá de las cuentas, por el futuro de 2 piezas importantes dentro de su equipo, que son Loren Juarro y Quique Pérez. Si hay conversaciones para que Loren continúe, si está el acuerdo cercano o no. ¿Y cuál es su proyecto de cara a esos puestos en el futuro?
El de Quique es más fácil, tiene contrato indefinido. Por lo tanto, zanjamos el debate. A ver, cuando entro, lo he comentado antes, y en el plan de habilidad se pone, había que fomentar lo que es el fútbol base y la academia. Y para eso es fundamental la ciudad deportiva, como ya hemos comentado anteriormente. Málaga estaba repartida como ciudad deportiva por toda Málaga, si me permite, los niños jugaban en cualquier sitio. Tuve conversaciones con varias opciones, director general, y una de las cosas que me llamó la atención de Quique fue que él creía firmemente en el fútbol base porque dijo que en Málaga genera buenos jugadores. Eso fue lo primero que me dijo. Y fue una de las cosas que me animó a contar con él. Cuando acudimos al mercado de director deportivo, que tuvimos varios meses, como recordará, la dimisión de Manolo se produce, Manolo Gaspar, aproximadamente enero-febrero, la dimisión de despido, porque luego hemos tenido mucha controversia, entonces no quiero que nos liemos, empezamos a ver qué opciones teníamos, y tuvimos varias opciones. La que más nos gustó fue Loren, porque creía firmemente en el proyecto de cantera. Si no hubiese sido así, posiblemente Loren no estaría aquí. Sobre todo visto el que me traslada las dudas y las suspicacias que pueda haber en redes y en su caso en prensa. Y ha habido mucho debate respecto a Loren. Cuando hablamos Quique y yo en este verano, hablábamos siempre en febrero o marzo, que era el momento de sentarnos. Tiene toda la confianza. Nos está planteando posibles ampliaciones de contrato de jugadores nuestros, posibles renovaciones. Y ahora mismo la acabo de ver porque había estado unos días de vacaciones y ha venido a saludarme, hemos estado charlando un rato antes de entrar con ustedes. La confianza con él es indudable, es decir, que nos sentaremos en febrero o marzo y ver cómo abordamos su situación. No sé si he contestado, pero es que no habíamos, es que no habíamos tenido debate. Es que hay que hablarlo, no es tan fácil sí o no, ¿no? Habrá que sentarse a hablar, a ver todos los pros y contras de ambas partes. También hay que escucharlo a él. También hay que escucharlo a él.
José María, le quiero preguntar por el caso de las camisetas de Blue Bay, que la sentencia salió favorable a vosotros por 250.000 euros. Es de octubre, la estaba mirando ahora. Las dos partes dicen que podían recurrir. ¿El Málaga ha recurrido? Porque vosotros reclamabais una cantidad superior.
Sí, el Málaga lo ha recurrido. El Málaga ha hecho dos cosas. Ha pedido ha presentado una demanda de ejecución de sentencia. Son unos 600.000 euros. Me puedo equivocar, Emilio, si no me lo tengo en cuenta. Y lo segundo, se ha recurrido también porque entendemos que la cantidad tiene que ser mayor. Y ahora, pues, la audiencia provincial resolverá.
¿Y al margen de ello, con Blue Bay tenéis algún tipo de contacto?
No, ninguno. Salvo hoy que ha venido Rafael, que creo que es director general o abogado de Blue Bay, que ha venido asesorando al del Insama. No lo he vuelto a ver desde hace meses.
José María, yo quería preguntarle también sobre eso que se ha comentado de Loren Juarros, porque el Málaga, que es un club que está como está, tiene a Loren Juarros al frente de la cantera y de la dirección deportiva del primer equipo. ¿Podría avanzarse en ese terreno de lo deportivo de que haya figuras específicas para las canteras, figuras específicas para el primer equipo, de profesionalizar más en ese aspecto en el corto plazo?
A ver, la mejora en la parte deportiva desde mi llegada ha sido grande, salvo el año del descenso, y se ha ido aumentando scouting y parte de la parte deportiva, y es una de las cosas que se pueden abordar, ¿no? ¿Qué necesidades puede tener la ciudad deportiva, en este caso la Academia del Málaga?
Lo digo porque Loren Juarros, muchas veces en sala de prensa, se ha quejado de que le faltaban hombres a la hora de aprovechar.
En cualquier departamento que hable del club le falta gente. Es decir, esto que se ha debatido tanto del gasto de personal, yo me he puesto a mirar cuentas anuales de otros clubes y clubes parecidos a nosotros. Con todo mi respeto, no voy a nombrar clubes que no se parecen a nosotros, pero nosotros podemos comparar con el Sporting, con el Oviedo, que tienen cifras de abonados similares a nosotros, el Coruña, y la verdad que todos los departamentos del club están necesitados de alguna ayuda y se va incorporando poco a poco, poco a poco.
Me ha parecido ver en el grafiquillo del tema del gasto no personal y tal que habíamos aumentado alrededor de medio millón de euros, ¿no? Con respecto a la 23-24, con respecto a la 24-25, si nos puede decir un poco en qué intenta mejorar el club, porque medio millón de euros. Decía usted que dividiremos en esos 2,5 millones entre los 120 trabajadores, pero yo entiendo que todo el mundo
no va a ganar
igual, claro. El problema del Málaga no son los miluristas.
No, en este caso. Sin lugar a duda. A ver. Fundamentalmente, fíjese, en la temporada 19-20, que es la que yo llego, eso es lo que había y se hizo un ERE. En la temporada 20-21 bajamos a 2,11, era la temporada en la que tuvimos una pérdida de 4 millones, lógicas, porque entre otras cosas no había ticketing, es decir, no había abonado, no había venta de entrada, que los patrocinios bajan porque al no tener visualización de público y demás, bajó cuantiosamente. En la 21-22 ya nos ayuda un poquito CVC, que también nos permitió utilizar parte de dinero para contratación de gente, empieza a aumentar. En la 22-23, la temporada que todos pensamos en agosto que podíamos subir y al final no se subió, se tiene que bajar y se tiene que hacer otro ERE y nos bajamos otra vez al entorno de 2 millones. ¿Qué se ha aumentado? Pues se ha ido dotando a casi todos los departamentos. Comunicación, que está Víctor, administración, patrocinio, retail, se ha ido aumentando. Ya este año sabe que tenemos la tienda en el centro, pues ya ahí hace falta personal, no pueden hacerlo lo mismo. Todo esto se ha ido aumentando en todas las partidas. No se ha contratado nadie con salario alto, digamos, de ayuda a Quique, de ayuda a Loren, ¿no? Loren tiene su secretario técnico, que es el mismo, y además tiene que se ha aumentado un poquito de scouting también en la parte deportiva. La ciudad deportiva también nos está obligando a contratar gente. En la temporada 23-24 podíamos estar con 3 de natural y 1 de artificial y terminando 2, pues, 2 más, hay que limpiar más, hay que estar mantenimiento es lo que más nos consume. Fundamentalmente ha sido eso. Gracias a todos. Feliz año.